2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
¿Qué tal? Buenas tardes. 35 días después del inicio de la crisis en Ceuta, el presidente del gobierno dará explicaciones en el Congreso. Será el 3 de septiembre. Lo ha adelantado en Hoy por Hoy el ministro Ángel Víctor Torres. La petición se ha registrado esta mañana, justo antes de que empezase la reunión de la Diputación Permanente del Congreso, en la que en un principio se iba a votar la solicitud del Partido Popular para que Sánchez compareciese. Al final, el PP la ha retirado, pero tanto la oposición como los socios están diciendo que el presidente del gobierno ha dado el paso por la presión que han ejercido. Julia Molina, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, defienden que ha sido esa presión la que ha llevado al gobierno a adelantar una semana la fecha prevista para que compareciese Sánchez. El presidente vendrá al Congreso el próximo jueves a un pleno extraordinario y monográfico para hablar de Ceuta, aunque a la oposición le sigue pareciendo tarde. Creen que si el Congreso hubiese convocado antes la sesión de hoy, el Ejecutivo habría actuado antes.
Si esa votación se hubiese sustanciado en agosto, ¿qué hubiera pasado? Pues que a lo mejor Pedro Sánchez hubiera comparecido la primera semana de agosto. Esto se tenía que haber sustanciado hace mucho y todos los que estamos aquí lo sabemos, salvo los que son fanáticos.
Las críticas por la tardanza en comparecer le habían llegado al gobierno también desde sus propios socios. Compromís decía esta mañana que Sánchez llegaba tarde al Congreso, el PNV que debería haber comparecido el primero, y Esquerra que ahora hay que centrarse en que Sánchez conteste a las preguntas que no respondió ayer la ministra Robles.
Mientras el debate sigue girando en torno a eso, al choque de versiones entre Defensa e Interior, entre Robles y Marlaska, sobre si el CNI avisó o no antes de la entrada masiva de migrantes. En la SER, Ángel Víctor Torres ha respaldado la versión de Interior. No tuvieron, dice, información que advirtiera de la magnitud de lo que podía pasar.
No, es que si hubiésemos tenido constancia de que se iba a producir una llegada de decenas de miles de personas, pues automáticamente la actuación tendría que haber sido otra.
Esta mañana, tanto el Partido Popular como Sumar han pedido que se convoque la Comisión de Secretos Oficiales para que el CNI dé explicaciones. Escuchamos a Esther Muñoz y a Enrique Santiago.
Los ceutíes están sin salir a la calle. No llevan a sus hijos, no quieren llevarles al colegio. Les están mandando a la península. Y el gobierno está a palos. En algo que, por otro lado, los españoles ya sabemos. Claro que el gobierno tenía información. Es evidente que el gobierno tiene que dar muchas explicaciones.
No dudo que el CNI tuviera información. Lo que queremos aclarar es si esto se debe a aquello del que pueda hacer que haga. Si a pesar de tener la información, por lo que fuera, alguien decidió no pasarla al resto de ministerios, en cuyo caso sería muy grave.
A las 2:30 repasamos todo lo que ha dado de sí la mañana en lo político, pero en Ceuta, lo estamos contando hoy en la SER, finalmente mañana se va a proceder a enterrar a los últimos 9 cuerpos de migrantes que murieron en nuestro territorio. Son las únicas personas identificadas de las más de 80 que fallecieron en el lado español. Uno de ellos es Yunes, un chaval de 19 años que trató de cruzar junto con sus dos hermanos y murió. Su madre se lo ha contado así a Nicolás Castellano.
Mis hijos no son niños de la calle, se fueron porque en la calle estaba todo el mundo corriendo hacia la frontera y decían que quien se iba encontraría algo, pero sin saber qué iban a hacer. Y este, el pequeño, pobre, al que le pasó eso, estaba pensando en no ir. Era el pequeño, acababa de cumplir 18 años, cumplió años en España. No sé qué pasó, él salió de aquí como a las 4 de la tarde, se lo dijeron sus hermanos y él decía que no se iba, que todavía tenía cosas que hacer aquí en Marruecos y al final se fue.
Ella llegó a reunir hasta 1.500 euros para que fuese enterrado en su país, pero Marruecos no le ha permitido recuperar el cuerpo. El reportaje lo tienen ya completo en cadenaser.com y en la aplicación de la SER. Además, se acaba de conocer, en la localidad navarra de Noain, al menos 30 personas están heridas después de que varios cohetes hayan explotado entre la gente durante el chupinazo. Allí en Noain está Gael Las Palas, última hora.
Muy buenas, Javier. Se ha producido pasadas las 12 del mediodía y ha obligado a interrumpir el acto. Al menos 30 personas han resultado heridas después de que varios cohetes se hayan descontrolado cayendo y explotando en la plaza. Entre el público, durante el chupinazo de las fiestas de Noain en la comarca de Pamplona. La mayoría de los heridos presentan quemaduras leves, aunque 3 personas han sido trasladadas al Hospital Universitario de Navarra. Bomberos y varios equipos sanitarios han intervenido en la plaza de esta localidad navarra y a esta hora estamos pendientes del estado de salud de las personas trasladadas y también esos cerca de 30 afectados también esta mañana por ese incidente.
Y en la redacción de informativos,
Hora 14 con Javier Liébana.
Aldo Gómez, la hipoteca media que le pedimos al banco ha marcado un récord histórico.
Sí, en julio se ha superado los 178.000 euros según el INE. Nunca antes habíamos pedido tanto dinero al banco de media para comprarnos una casa. La firma de hipotecas es un dato que hemos conocido hoy también. Sube en junio, casi un 11%, y de enero a junio se firmaron 260.000 créditos en nuestro país. Es la cifra más alta desde el 2010. Y sobre vivienda, esto de lo que advierte el servicio de estudios del BBVA. La construcción de más de 80.000 casas que ya estaban previstas está en cuestión por la falta de capacidad eléctrica. Es un problema que se concentra sobre todo en la Comunidad de Madrid.
Solo nos quedan los deportes con un nombre propio, Julián Álvarez. El jugador del Atlético de Madrid no ha entrenado hoy, con el Barça ya esperando solo por él. Marta Casas, buenas tardes.
Hola, Liébana, muy buenas. Un nuevo capítulo en el serial de Julián Álvarez, el argentino que ha sido el gran ausente en la vuelta al trabajo del Atlético de Madrid. Según el club, información oficial, el jugador ha pasado una mala noche, se encontraba indispuesto y no estaba en condiciones para entrenar. La ausencia del jugador, que viene después de lo ocurrido este fin de semana en el Metropolitano con los pitos y abucheos de los aficionados, y que aumenta aún más las suspicacias en torno a su futuro en esta recta final del mercado, con Julián Álvarez queriendo una salida y que esta sea al FC Barcelona, un destino que en este momento no contempla el Atlético de Madrid.
Esta noche, por cierto, Mourinho vuelve como entrenador del Madrid al Bernabéu 13 años después. Lo contaremos en Carrusel a partir de las 8:30. Con la producción...